Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero de nuevo. En este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela y Ricardo de Miguel se encargan de la parte técnica de este tramo local, al que damos comienzo con un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un repaso informativo que hacemos con Silvia Vieito. ¿Por dónde pasa la información local? Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se habla de gestión de residuos, por un lado, por la visita de políticos canarios a Pontevedra para conocer el plan de compostaje de la Diputación, y por otro también porque, según el certificado de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, la biofábrica de ENCE en Pontevedra valoriza un 99% de sus fracciones de residuos, volviendo a introducirlos en su cadena de valor para darles una nueva vida a esos residuos. Solo 5 empresas en España cuentan con este certificado. Y lo que consigue ENCE lo hace porque durante el proceso de producción de la celulosa, la planta produce y opera con materiales renovables, generando al mismo tiempo energía eléctrica renovable. Una energía que se genera a partir de la biomasa, con un componente de la madera que constituye un excelente biocombustible.
Más información sobre política medioambiental a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto a la información del deporte, ¿qué nos ha dejado el fin de semana?
Pues de todo, como es habitual, pero sobresale sin duda más que nadie el atleta de Marín, Jean-Marie Okutu. Este sábado en Ourense se proclamó de nuevo campeón de España en pista cubierta, con un salto de casi 8 metros, 7,93. Y no fue nada fácil porque se hizo con el oro en el último salto. La mejor marca antes que la de Okutu era de 7,91. Así que nuestra enhorabuena para el saltador de Marín, que han estado en Ourense el fin de semana. Repaso a la actualidad local del deporte con Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Momento agora para analizar a situación do tempo. Votamos man de María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
¿Qué tempo nos agarda para hoxe?
Bueno, pues o que queda de día en Pontevedra vamos a quedar como estivemos pola mañán. Por momentos vendo sol, pero sen fiarse, porque tamén en calquera momento pues chega algún deses chubascos que xa de xeito intermitente estuveron caendo durante a mañán. Chubascos que mesmo non se pode desbotar que veñan acompañados de zarabia. Todo isto debido pues a entrada de aire frío que estamos notando xa con temperaturas que hoxe van quedar algo máis discretas. Aínda madrugada en Pontevedra quedamos con temperaturas mínimas bastante agradables porque non baixamos dos 8 graus. Notaremos un ligeiro descenso dos valores máximos, aínda así quedarán alrededor dos 14-15 graus.
Pois de momento menos chuvias das esperadas. Veremos tamén o que acontece pola tarde. A información que nos facilita María Souto dende Meteo Galicia. Moitísimas grazas, un saúdo.
Ata logo, bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En colaboración con la Xunta de Galicia, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Biturga, ha dado a conocer este fin de semana en Sanxenxo y en Santiago las plataformas de reserva de viviendas vacacionales que permiten sacar mayor rentabilidad a los pisos turísticos. Dulcinea Guín, presidenta de Biturga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Habéis dado a conocer esa plataforma denominada BitGal. ¿En qué consiste?
Es una plataforma en la que los asociados de la Biturga pueden publicitar sus viviendas y recibir reservas a través de ella.
Una plataforma sencilla, por tanto. Además, se explicó el funcionamiento de otras opciones rentables que están a disposición del sector. ¿Son compatibles todas ellas?
todas ellas son compatibles. Además, con nuestro socio tecnológico, que es Evivo, que es el que, bueno, por el motor de reservas en Bitgal, bueno, pues también ofreció un servicio que tienen, que es el Evivo Swift, en donde tú puedes estar hasta en 200 canales del mundo y sincronizados todos los calendarios a la vez. Eso te permite que puedas recibir reservas a través de todos los canales que hay.
Son plataformas, por tanto, accesibles y fáciles de compatibilizar con el resto, como esta propia de Bitgal que gestiona Abiturga. Una persona que se quiera adherir, que quiere ser asociado de Abiturga y formar parte de esa red, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
A ver, lo primero que tiene que hacer es tener una vivienda, por supuesto tiene que tenerla registrada con el permiso y la autorización de la Xunta de Galicia, porque además nosotros es lo primero que le pedimos, porque Abiturga no solo es una asociación donde damos asesoramiento para ayudar a hacer los trámites para legalizar las viviendas, sino que bueno, hacemos formación continua y tenemos una serie de servicios adecuados para los asociados, sino que los propietarios que forman parte de Abiturga tienen todas sus viviendas son legales, ¿no?
Yeah.
Y el paso siguiente sería pues publicitarlas en Bitgal, que es una plataforma muy intuitiva donde tú puedes ver por provincia las viviendas que hay disponibles, que te dan más posibilidad porque sabes el sitio exacto, las coordenadas exactas, el sitio donde quieres vivir, porque muchas veces, bueno, otras plataformas pues que son pues normalmente son extranjeras, pues el hecho de que muchas veces marcas que quieres un sitio pero al final te encuentras que estás a muchísima más distancia de lo que realmente quieres, ¿no? O deseas.
Ya.
Mientras que en Bitgal lo que te facilita es como es una plataforma de viviendas gallega, pues es más fácil e intuitivo, ¿no?
Una plataforma gallega, visual, intuitiva, que permite esa gestión. El perfil de personas que tienen ese tipo de viviendas turísticas suele ser de avanzada edad también, ¿no?
Hay, desde luego, hay propietarios que son más avanzada edad y hay otros que son más jóvenes. Es decir, hay que pensar que el perfil del propietario que tiene una vivienda es alguien que ha hecho una inversión en segunda residencia o alguien que lo ha heredado, o como en la mayoría de los casos es gente que ha estado muchos años fuera y bueno, ha hecho pues un pequeñito patrimonio y ahora mismo pues lleva años pues dedicándolo al alquiler turístico, simplemente que bueno, ahora de una forma regulada, que antes sí que lo estaban dentro de la ley de arrendamientos urbanos, pero bueno, ahora las competencias las tienen las comunidades autónomas y por lo tanto desde el año 2017 pues la regulación pues se hace a través de la Agencia Gallega de Turismo, ¿no?
Importante esa regulación del 2017 a cargo de la Xunta de Galicia. De hecho, el gobierno autonómico blindó ese veto a la regulación de las viviendas vacacionales después de incluirlo en esa ley de acompañamiento de los presupuestos del 2020. Es importante, ¿no?, tener también a la administración detrás.
Siempre, es decir, nosotros entendemos que todos tenemos el mismo objetivo, las administraciones, el sector. Tenemos un único objetivo, que es hacer de Galicia el mejor destino turístico del país, porque entre otras cosas tenemos todo lo que necesita un destino y que es medio ambiente, patrimonio, naturaleza, sol, playa, tecnología, pesca, es decir, tenemos muchas cosas que enseñar y yo creo que tenemos un pequeño o gran fallo todavía, que no somos capaces de comercializar todo lo bueno que tenemos, ¿no? Y que es mucho. Y con esto me estoy refiriendo a todo Galicia, no me refiero ni a zonas de costa ni nada parecido, es decir, todo el destino en conjunto. Nosotros lo que hemos podido ver es que gracias a las viviendas de uso turístico, pues zonas abandonadas del interior de Galicia, pues gracias a tener un alojamiento, una vivienda turística, pues se está generando población en entornos que estaban abandonados, se está redistribuyendo la riqueza, se está haciendo un montón de cosas que eso es gracias a que hay un alojamiento en un sitio donde alguien puede ir, que hasta la fecha no se podía, ¿no?
Uh-huh.
Y eso creo que es algo que tenemos que poner en valor y es algo que tenemos que ser todos conscientes, porque al final eso repercute en toda la economía de la comunidad, ¿no?
Las zonas del interior, las zonas del rural, que también se están poniendo en valor en estos últimos años en un crecimiento exponencial. Aquí en las Rías Baixas contamos también con el tirón de las playas, de tener las mejores temperaturas de Galicia, conseguir también una mayor ocupación y rentabilidad en esas viviendas de cara al 2021 será fundamental para los propietarios.
Claro, por supuesto que sí. Sobre todo el objetivo es extender la temporada, porque hasta ampliarla, porque hasta hace no muchos años todo se concentraba en julio y en agosto, que bueno, uh-huh. se siguen concentrando, pero bueno, a día de hoy es cierto que contamos ya con la suerte de que cada vez la gente viaja más tiempo fuera de temporada, fines de semana, festivos y ese tipo de cosas, y entonces nos facilita pues el hecho de tener viviendas que están abiertas pues durante todo el año, al contrario que otro tipo de establecimientos pues que están cerrados, pues permite pues que cada vez la temporada pues se pueda ampliar, que es lo que también es importante, ¿no?
Las viviendas turísticas, que es un fenómeno global que no va a parar, también como esa desestacionalización que se busca en Galicia, supone un reporte económico importante para muchas familias gallegas. ¿Están cuantificadas?
Sí, muchas, hombre, reportan muchísimo porque tenemos una buena parte de gente que redistribuye precisamente estos ingresos en mantener las viviendas, en el pago de los impuestos que generan estas viviendas. Hay gente que paga las residencias de sus padres. Bueno, porque las casas en sí o las propiedades en sí eran de sus mayores, pero bueno, están en residencias, les ayuda a pagar la residencia, les ayuda a estudiar a los hijos. Bueno, es una importante fuente de ingresos que la verdad ayuda a mejorar mucho las economías domésticas de muchas familias, ¿no?
Por tanto, hay cabida para viviendas turísticas, hay cabida también para sector hotelero, competitividad entre todos. ¿Se siguen quejándose por parte de los sectores hoteleros de competitividad desleal o de unos precios más abaratados de lo que suponen sus precios económicos?
Yo creo que ese es un error, porque nosotros somos alojamientos complementarios, es decir, el hecho de que una familia quiere ir a un hotel no va a ir a un apartamento, y el hecho de que una familia vaya a un apartamento no va a ir a un hotel, es decir, influye muchísimo la forma que tengas de viajar, cómo viajes, etcétera. Por ejemplo, tú ahora mismo quieres viajar con mascotas, pues tienes viviendas de uso turístico que te pueden permitir alojar tu mascota, pues todavía es muy difícil encontrar un alojamiento, un hotel o cualquier otro tipo de alojamiento que facilite mascotas. El hecho de que viajas con niños, pues calentar un biberón a las 2 de la mañana no es fácil para todos los alojamientos, mientras que una vivienda turístico lo que te da es unas comodidades que así nos lo dicen en las encuestas que nos cubren, que nos dan unas comodidades como si estuvieran en su casa. Entonces, bueno, dependiendo de la forma que viajes, pues también eliges qué tipo de alojamiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos clientes que viajan 3 o 4 veces al año y 2 veces van a alojamientos turísticos y otras 2 veces van a hoteles. Es decir, son alojamientos ambos complementarios, no excluyentes.
Pues son las palabras de la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Abiturga, que este fin de semana presentaron tanto en Sanxenxo como en Santiago esas plataformas de reserva como la plataforma Bitgal. Dulcinea Guín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de eventos que han tenido lugar durante este fin de semana en Sanxenxo y en Santiago en lo que se refiere a la política autonómica y también a las acciones de Abiturga en relación al turismo y a las viviendas turísticas. Y esta mañana también la Xunta ha convocado a la directora general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Amparo González, a visitar por la mañana la Escuela Infantil de Otoxo en la calle San Roque de Pontevedra. Posteriormente, a las 4 también estará en la Escuela Infantil de Pipo. Escuchas, Herrera, seguimos contándote todo lo que te interesa con Silvia Vieito en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una y 20 de este mediodía en Pontevedra. Soy Silvia Vieito y aquí en COPE contamos ya con el cartel que anuncia el pregón de la Semana Santa de la capital. Te damos los detalles en un segundito.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y una vez finalizado el carnaval, está ya todo preparado para poder abrir la Semana Santa de Pontevedra de este 2020. De hecho, hoy se confirma quién dará el pregón de nuestra Semana Santa. Y nos puede dar ese nombre el portavoz de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, Ramón Peón. Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
¿Quién ha sido la persona a la que habéis invitado a abrir la Semana Santa?
Bueno, pues este año 2020, la Semana Santa de Pontevedra, tendremos el honor de que la abra el cardenal don Carlos Amigo Vallejo, cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla. Para nosotros es un honor que una personalidad de tan importante en la Iglesia Nacional pues venga a Pontevedra a abrir la Semana Santa.
¿Ha costado conseguir que tuviese fecha para venir a Pontevedra?
Sí, bueno, ha costado bastante y no es fácil a veces traer conferenciantes de nivel por eso que dices tú, pues por, un poco por las fechas que ellos disponen, las que podemos disponer nosotros, y de hecho este año pues el cambio un poquito que tenemos es que tenemos que hacerlo en el Salón de Actos del Colegio Calasancio, aquí en la calle Joaquín Costa, porque nos fue imposible coordinar la disponibilidad del teatro principal con la del conferenciante, y entonces al final pues tuvimos que adaptarnos a lo que había, y bueno, afortunadamente en el Colegio Calasancio encontramos sitio y pudimos hacerlo.
Uh-huh. Así que el pregón será el próximo martes 10 de marzo, aquí al lado de nuestra emisora, en uh-huh. el Salón de Actos del Colegio Calasancio. Un pregón que podrá dar el arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo. ¿Qué destacarías del currículum de este cardenal?
Bueno, es uno de los cardenales que en este momento que en España más significativos. Fue elector en los cónclaves del 2005 y 2013. Y bueno, tuvo mucha relación con la Semana Santa sevillana porque, bueno, fue el promotor un poco de que la mujer volviera a entrar en las cofradías y que no se le discriminara en aquel momento. Y bueno, para la prensa rosa un poquito, pues también por haber hecho la boda entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar en aquel momento. Pero bueno, es un personaje muy significativo, una persona muy significativa dentro de todo el panorama eclesiástico español.
Pues ese es el nombre de la persona que dará el pregón de la Semana Santa 2020 de Pontevedra, una novedad que hemos conocido hoy en una semana clave, porque ya se van a cerrar todas las procesiones. ¿Tenéis la última reunión con el ayuntamiento para coordinaros?
No, vamos a ver, la reunión tenemos entre cofradías, pero bueno, uh-huh. más o menos está más o menos todo hablado, más o menos sabemos que va a ser una Semana Santa pues como las anteriores, con el mismo número de procesiones, con todo exactamente igual que lo fue el último año, y nada, lo que nos queda ahora es ultimar los pequeños flecos que pueda haber por ahí y que siempre van apareciendo, pero bueno, nada importante que afecte al grueso del programa de la Semana Santa de Pontevedra.
¿Habrá mínimas modificaciones en los recorridos?
Yo me creo que ninguna. Yo me creo que ninguna. Las que va a haber van a ser la modificación tradicional de año par e impar en las procesiones de Ramos, que un año acaba en la Basílica Santa María y otro en la Iglesia San Bartolomé.
Claro.
Pero después del resto, yo creo que van a ser mínimas. Tengo ahí una duda en una obra en una calle, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de alteración.
Bueno, pues daremos cuenta en todo caso en nuestra sección especial para la Semana Santa de la web de COPE Pontevedra, cope.es/Pontevedra. Ahí todos los detalles, y la primera novedad de esta Semana Santa será el nombre del pregonero, Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla. Hoy hemos conocido la fecha del pregón, que será el martes día 10 a las 8 de la tarde en el Colegio Calasancio, que esa es otra de las novedades que hemos conocido con el portavoz de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ramón Peo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas, abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Vamos con más noticias. Ahora la que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que con la noche que hemos pasado ayer, es un repaso a las alertas por la nueva borrasca que nos está afectando en las Rías Baixas. Hoy tenemos alerta amarilla en el mar, que se va a mantener mañana también martes, con olas de 4 y 5 metros de altura. En tierra, mañana el interior de la provincia de Pontevedra estará en alerta de nivel amarillo por vientos superiores a los 70 kilómetros por hora, vientos que también se harán notar en el mar. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues acabamos de inaugurar una sección especial en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, para seguir toda la Semana Santa de nuestras comarcas. La hemos inaugurado con el pregón de la Semana Santa de Pontevedra, del que nos hablaba Ramón Peón, y sin duda la Semana Santa de Paradela, que viene con novedades, también será protagonista. Si quieres descubrir los secretos de la longevidad, escúchanos en el 96.7 de FM, porque en este mediodía en Pontevedra, en tu COPE más próxima, vamos a contar con una especialista que estará en Pontevedra esta semana dentro de la programación de la exposición que se ha inaugurado recientemente aquí en la capital, en el Café Moderno, y que nos habla precisamente de eso, de llegar a ser centenarios, nada menos. También si quieres saber cuánto dinero han recaudado en Vila García con la película de Antonio Resines, que se ha visto en el auditorio el sábado, escúchanos, escucha tu COPE más Pontevedra. Y si quieres descubrir cuál es la última aventura de los dibujos de Osbolechas en Sanxenxo, puedes hacerlo en cope.es/Pontevedra y también escuchándonos a través de internet. Que cada día sois más los que sintonizáis COPE, pues a través de dispositivos móviles, de la aplicación de COPE, de la web, tenemos pues cerca de 10.000 oyentes mensuales, nada menos, solo a través de internet. Y además, los tradicionales de esta frecuencia más local, 96.7 de FM. Hasta las 2 seguimos con más protagonistas de las comarcas de Pontevedra y la comarca de Osalnés en este tiempo de mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de nada conocemos más noticias con Pablo Romero.
Sí, más noticias de esta mañana porque el colectivo feminista Galegas 8M ha convocado una rueda de prensa para criticar públicamente la programación del Concello de Pontevedra en torno al Día Internacional de la Mujer de este próximo domingo. Se quejan de la convocatoria de una carrera por la igualdad que organiza la Concejalía de Deportes y la concejala de Igualdad las respalda. A las 2:20 las escuchamos, al igual que también escucharemos al líder de la oposición, al popular Rafa Domínguez, asegurar que no tiene ningún problema en acudir a los juzgados si el artista Kiko Da Silva decide finalmente denunciarle por la polémica del cartel de carnaval cuando Domínguez criticaba el amiguismo en las filas del Benega local.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde escuchamos las declaraciones de los protagonistas de estos conflictos en la ciudad de Pontevedra. A las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Ahora nos centramos en qué podemos hacer nosotros para no solo vivir más años, sino además hacerlo mejor.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Y en COPE te hemos contado cuál es el secreto de alguna de las personas que van camino de los 100 años y que han participado en la exposición que tenemos aquí en Pontevedra sobre a vivir, que son 100 años. Y uno de los secretos que nos comentaban eran las ganas de vivir. Eran las ideas de esas personas que van camino de ser centenarias, pero en la exposición se recogen también datos científicos sobre la longevidad. Y de ese tema nos va a hablar precisamente en Pontevedra este martes la científica titular del CSIC, Dolores Puga. Con ella contamos también en COPE. Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
El tema de tu conferencia es la revolución de la longevidad y, según hemos podido ver, hay incluso científicos hoy en día que dicen que el primer humano que va a llegar a vivir 1000 años, ya ha nacido. ¿Hay pruebas
bueno,
de ello?
Lo dice, no, eso es un sueño, eso lo dice un científico, Brady Gray. A día de hoy, efectivamente, es una provocación, es una afirmación que se sitúa más en el terreno de los sueños que en el de las hipótesis con las que trabajamos en realidad, en la investigación científica día a día. Dicho esto, también te diré que la ciencia no es ajena a los sueños y que los sueños siempre han sido el principal motor de la ciencia y probablemente si pensamos en lo que nos parecería hace 200 años, muchas de las cosas con las que vivimos a día de hoy y muchas de nuestra realidad actual nos parecería también un sueño.
Claro.
Es decir, los sueños efectivamente empujan la ciencia, pero a día de hoy pues todavía es un sueño.
En todo caso, no aspiramos a vivir 1000 años. Sobre todo cuando se habla de longevidad, lo que queremos no es tanto ni llegar a los 100, sino vivirlos bien. ¿Cómo se consigue alcanzar los 100 años de una forma saludable?
Bueno, yo te diría que la mayor parte de los niños que están naciendo en la actualidad llegarán sin problemas a cumplir 100 años. Y de seguir las tendencias que hemos visto hasta ahora, que hemos experimentado hasta ahora, la calidad de vida, la esperanza de vida con calidad aumenta de forma paralela a la esperanza de vida. Es decir, la discapacidad grave se mantiene estable al final de la vida, pero no aumenta. ¿Vale? O sea, la estamos retrasando, no aumentando, con lo cual no lo estamos haciendo del todo mal. Desde luego aspiramos a hacerlo mejor y a no solo a que permanezca estable al final de la vida, sino a comprimirla y a que cada vez esos años con mala calidad de vida sean menores. Y para eso precisamente en muchas investigaciones utilizamos a poblaciones muy longevas, a poblaciones supercentenarias, porque son un ejemplo de envejecimiento saludable. Llegan, alcanzan esas edades no viviendo mal, no sobreviviendo mal, sino al contrario, como resultado de un envejecimiento muy saludable y tienen una esperanza de vida con mala salud muy, muy comprimida al final de la vida. ¿Cómo se consigue? Bueno, ¿cómo se consigue llegar hasta las edades modales de función a día de hoy, que están en torno a 91 años? Esa respuesta la conocemos bastante bien. sabemos que tiene parte que ver con la genética, pero no podemos elegir a nuestros padres. Tiene mucho que ver también con nuestros propios hábitos de vida, tiene que ver con una vida activa, más que un ejercicio físico puntual, el tener una vida activa, el movernos día a día, tiene que ver con hábitos saludables también de alimentación, con evitar consumos nocivos, tiene que ver con nuestro entorno, con la cantidad con la calidad del agua, del aire, en nuestro entorno, en el entorno en el que vivimos. Tiene que ver con nuestro capital social, con mantener unas relaciones sociales positivas, estar integrado, sentirse necesario, sentirse querido. Tiene que ver, como comentabas, que han comentado los centenarios y centenarias que con los que habéis hablado, tiene mucho que ver con seguir teniendo un proyecto de vida, con tener un proyecto a largo plazo, con seguir sintiéndose importante, con seguir teniendo una ilusión, con reinventarse a cualquier edad. Y después, a partir de esa edad, ya a partir de los 92, 93, 94 años, a partir de ahí tenemos menos respuestas. Hay que reconocer que ahí estamos todavía trabajando mucho, pero explicamos bastante bien la supervivencia hasta esas edades bastante avanzadas, inicios de los 90. No explicamos también la supervivencia a partir de esa edad. A partir de esa edad tiene mucho más peso el capital genético y probablemente otras cuestiones que todavía desconocemos. Es más desconocida para nosotros a día de hoy la longevidad a edades muy avanzadas, también porque hasta ahora era un ámbito de la vida poco explorado, teníamos muy pocas personas que llegaban a esas edades, con lo cual ahora estamos trabajando mucho en ellos, porque ahora sí es un ámbito de vida en donde ya cada vez llega más población, pero sí sabemos que las respuestas no son exactamente las mismas.
Pues tomamos notas de esas, la genética sería en lo que no podemos influir y después todo el resto sí, la medida de nuestras posibilidades está en nuestra mano. Hablabas de, por ejemplo, tener una vida activa y mantener relaciones sociales, ¿en eso influye mucho los efectos de la jubilación en cada persona?
Bueno, la jubilación tiene un efecto notable sobre las redes sociales, que en buena parte se establecen durante 40 años de nuestra trayectoria de vida en el entorno laboral. Entonces, efectivamente, hay que reinventarse de alguna manera. También es verdad que en el futuro probablemente iremos hacia jubilaciones más flexibles, ¿no? De un día para otro, ¿no? Más transitorias, más parciales, más que no sean tan drásticas. Pero efectivamente, la jubilación, por una parte, abre una ventana de oportunidad con mucho tiempo, pero por otra parte rompe muchas redes sociales. Entonces, por ejemplo, hasta ahora, las generaciones que hasta ahora recorrieron ese camino, en muchas de ellas, muchas mujeres no habían tenido una trayectoria laboral continuada durante todo su curso de vida, con lo que ellas sufrían menos ese corte y tenían más redes sociales de proximidad en el entorno, en el barrio, que eran importantes para la pareja, ¿no? Que al final envolvían a la pareja. Entonces, ahí efectivamente en el futuro, en donde ya hombres y mujeres llegarán a esas edades con una trayectoria de laboral prolongada, pues es importante construir esas redes sociales de proximidad, porque cuando empiezan a aparecer problemas de movilidad, es muy importante el entorno cercano, esas redes cercanas.
Pues algo coincide con lo que cada uno podamos teorizar sin ningún conocimiento científico sobre por qué se llega a los 100 años y tenemos tantos centenarios. Este fin de semana se felicitaba uno en el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade y es continuo en todos nuestros municipios, pues tener a vecinos que llegan a cumplir los 100 años. Por eso desde la Fundación se ha colaborado con el CSIC para hacer un análisis científico de por qué se llega y qué se puede hacer para poder disfrutar de un envejecimiento lo más saludable posible. Vamos a hablar y poder escuchar alguno de los datos que nos traiga la científica titular del CSIC, Dolores Puga, este martes a las 7 en la sala de conferencias de la Fundación, aquí en Pontevedra. Dolores, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Así suena.
suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos xa no mes de marzo, despois de vivir este sábado un 29 de febreiro que é tan atípico como son as enfermidades raras. Por iso, cada 29 de febreiro se lle dedica o día a este tipo de enfermidades que son raras por pouco investigadas e porque afectan a un número, a unha porcentaxe da poboación menor que pois outras enfermidades máis xenéricas. Imos falar do que fixeron para conmemorar esta xornada dende a comarca do Salnés, en concreto a Asociación Galiciame, a Asociación contra a Atrofia Muscular Espiñal. E falamos coa súa presidenta, Merchi Álvarez. Moi bo día.
Bos días.
Organizastes, pois, digamos, unha gala, unha sesión no auditorio de Vila García titulada Historias de Nuestro Cine, e que ademais contaba cun actor que é historia do cine español como Antonio Resines.
Sí, foi unha proxección benéfica, xa que Antonio e Ana, e que ven sendo a súa muller, e co-directora da película, estrearon este ano un documental que foi nominado aos Goyas e aos premios Forqué. Entonces, bueno, a relación que temos con eles é que foron Antonio Resines o noso embaixador fai 2 anos e, bueno, me propuxeron que, bueno, que este ano podían poñer o seu gran señor da área facendo unha proxección benéfica do traballo deles.
Partiu deles, entón, a idea? Ou preguntas...
Sí, parteu deles, saben que facemos un montón de actividades para poder darlle voz a atrofia muscular espiñal. E a verdad é que fan moitas cousas, non só as que se ven, sino pequenos detalles que teñen con nós. E nos axudan moito.
Así que hai moito máis do que nos non vemos, que sí que foi moi visible pois esta xornada de cine benéfico en Vila García de Arousa. Encheuse o auditorio?
No, foi unha pena. Estaba prácticamente cheo, prácticamente.
É que moi grande tamén o auditorio, é verdad.
Sí, ten 754 plazas, e venderonse polas nosas contas sobre 350 entradas.
Canto conseguistes recadar?
Pois prácticamente 2.000 euros, 1.975 euros.
Carai, foi moi xenerosa toda a xente que foi.
Sí, a entrada tamén era simbólica, eran 5 euros, era unha oportunidade de ver o documental, porque non vai haber outro pase en España. Entonces entre que o documental é digno de ver, a verdad é que arrancan moitas risas, é moi entretenido, vese perfectamente, é moi moi dinámico, contan un montón de historias que a verdade é que te descojonas.
Por dicilo finamente.
Sí, sí. Foi unha tarde que a verdade é que arrancou moitas sonrisas.
Tamén pois pode contribuir a iso, a arrincar algún que outro sorriso, o que poidades facer con esta recadación. A que poderedes destinar estes 2.000 euros?
Pois desde os nosos inicios o que facemos é xuntar cartos durante todo o ano. En setembro sacamos unha beca a investigación, a concurso. Nombramos un xurado composto por 4 personas, A verdade é que ata agora fomos movendo o xurado e intentamos ter nese xurado unha representación pois de cada pau que a nos nos toca, un genetista, un neuropediatra, un neurólogo, todos grandes quenteiros, tanto de Galicia como de fora. Sempre intentamos que sea equitativo, dos galegos e dos de fora. Bueno, despois, según o que vayamos xuntando durante todo o ano, pois sacamos a beca al concurso. Este ano que acaba de pasar demos 40.000 euros repartidos en dous proxectos. Agora levamos máis de 150.000 euros dados en becas.
Carai, que se di pronto e máis que fai falta para seguir investigando, verdad, en estas enfermidades que teñen xa na investigación. Os científicos sempre o din que o investimento podería ser maior, sen ninguna dúbida, para as enfermidades raras moito máis.
Sí, ademais é unha asignatura que ten pendiente o Estado, a investigación. Apostar por a investigación, nos desde os nosos inicios, sabendo que non tiñamos nese momento ninguna opción terapéutica, era o único futuro que víamos, poder crear investigación. Para nos é o mellor regalo que lle podemos dar aos nosos afectados e vindeiros.
Pois quedamos con esa aportación gracias a esta xornada de cine en Vila García co documental de Antonio Resines, Historias de Nuestro Cine, que se puido ver no auditorio e co que se recadaron case 2.000 euros que serán destinados a esas bolsas de investigación dos proxectos que se presenten a final deste ano. Merche Álvarez é a presidenta de Galiciame e deixámoste para que sigas pensando na próxima, porque sen dúbida organizaredes máis actividades na comarca do Salnés ao longo de todo o ano, que sempre estades facendo cousas e moi de agradecer, sen dúbida. Hoxe falamos coa Asociación contra a Atrofia Muscular Espiñal, que ten a súa sede en Cambados. Merchi, moitísimas grazas.
Gracias a vos por darnos voz e poder así chegar a máis xente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué? ¿Cómo?
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los famosos Bolechas han vuelto a Sanxenxo en un libro en el que nos presentan su nueva aventura, que es intentar explicar y normalizar qué es un centro de información a la mujer, como el que hay en Porto Novo. Vamos a conocer los detalles de este nuevo libro con el concejal de Servicios Sociales de Sanxenxo, Daniel Arosa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues ya decimos que los Bolechas lo intentan explicar para qué sirve un CIM, pero ¿tú cómo describirías el Centro de Información a la Mujer de Sanxenxo?
Pues mira, yo el Centro de Información a la Mujer de Sanxenxo lo describiría de una forma que cualquier persona puede acceder a él. Y es un centro en el que no hay restricción para nadie, cualquier persona podría informarse de lo que sea y solucionaremos sus problemas cuanto lo necesite la gente.
¿Y con qué profesionales cuenta?
Pues mira, tenemos una directora y una abogada, ahora mismo que son las que están atendiendo el servicio, y después también tenemos una psicóloga que también lo atiende cuando es necesario.
Uh-huh. Y prestan atención pues totalmente gratuita, ¿no? Esa es otra de las cosas básicas.
Sí, una atención totalmente gratuita y personal. Y bueno, intentamos mejorarlo año a año y cada vez está funcionando mejor, eso está claro.
Uh-huh. Y confidencial también.
¿Perdona?
Confidencial, decía, todo lo que se hable o...
Sí, totalmente confidencial, sí. Y desde el año 2004 ya es una trayectoria de 16 años y están haciendo una gran labor y cada vez nos estamos dando a conocer más, por eso... Ahora lo intentamos inculcar e introducir en los colegios.
Claro, el Centro de Información a la Mujer es un recurso del que hemos hablado recientemente con la Secretaria General de Igualdad de pues cuando estamos ante situaciones de violencia de género, poner una denuncia podría ser una de las medidas, pero antes es importante también estar bien asesoradas y esa oportunidad la ofrecen de forma gratuita, como decimos, los centros de información a la mujer que tenemos en la mayoría de nuestros ayuntamientos, como es el caso de Sansenxo. Otra cosa que definen los bolechas para pues saber en qué consiste el centro de información a la mujer y sobre qué trabajan es definir el machismo. ¿Serías capaz de definirlo así de una forma tan sencilla como hacen los bolechas en este libro?
Sí, vamos, lo que tenemos que intentar es eso, hablar de igualdad, intentar no hablar de machismo, hablar de igualdad y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y yo creo que cada vez, bueno, nosotros desde el Concello de Sansenxo pues estamos trabajando en eso, en que cada persona tenga su oportunidad, sea hombre, sea mujer. Y estamos intentando también inculcarlo desde los niños, por eso hacemos el libro de los bolechas, para que los niños desde pequeños pues que lo lleven en su educación diaria.
Claro.
No definir una palabra machismo, sino definir una palabra igualdad, que somos iguales los hombres que las mujeres, ni más ni menos.
Bueno, que no tengamos que hablar de machismo en un futuro, pero hoy sí, y lo dicen los bolechas, es la concepción de que el hombre, por el mero hecho de serlo, es superior a la mujer. Es algo contra lo que tenemos que acabar y potenciar la igualdad, como dices. Este año el feminismo centra las reivindicaciones del 8 de marzo en los cuidados. Y precisamente en el libro de los bolechas también se habla de que es una obligación que habitualmente recae en las mujeres. ¿Crees que esa equiparación en los cuidados está tardando mucho en equilibrarse?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que por eso mismo lo hacemos con los colegios, porque yo creo que eso tiene que venir de una base, de una educación desde pequeñitos, y por eso que está tardando. Y estamos trabajando en ello diario, por eso hacemos estas cosas, y cada vez yo creo y sigo confiando en que tardará menos y lo haremos con más eficacia pronto.
En la web de COPE Pontevedra se puede leer este libro de Osbolechas, pero decías, en los colegios, por ejemplo, ¿dónde más se puede encontrar algún ejemplar en papel?
Nosotros lo vamos a repartir, hicimos 1,000 ejemplares, lo vamos a repartir en los colegios, en los espacios públicos del ayuntamiento, en el auditorio, en la piscina. Y aprovecho también para decir que el domingo tenemos la ruta de la igualdad, es una ruta que también hacemos desde el CIN, y vamos a, bueno, la inauguramos el domingo, el día 8, a las 10:30 de la mañana, con una salida desde el mirador de Peixeira de Porto Novo, llegando al mirador de Palacios en Sansenxo. Y es una ruta en la que vamos a hacer 10 paradas, unas paradas con unos lazos reivindicativos en los que en cada lazo pues habrá una persona, una mujer que luchó por Galicia y por los intereses de Galicia, y vamos a hacer paradas y leerlo. El libro, el domingo también vamos a repartirlos en la gente que venga a la andaina, sobre todo la gente que participe, vamos a repartir el libro, vamos a repartir unos cuantos regalos también del CIN y bueno, intentar potenciar un poquito lo que es el CIN.
Dar a conocer este servicio
dar
público.
Dar a conocerlo, exactamente.
El Centro de Información a la Mujer.
Sí, exactamente, todo eso. Y animo a la gente que participe el domingo en la andaina, porque va a ser una cosa muy bonita y una cosa que yo creo que es una ruta que muy pocos ayuntamientos a nivel de España hablo que la hicieran, y va a estar muy bien. Yo animo a la gente a que participe.
Sí, es una caminata que, bueno, se organizan muchas, ya no solo por el día 8 de marzo. Sí. En Pontevedra tendremos una caminata también coincidiendo con la carrera que se hace por el fin de semana Mujer y Deporte, sí. Pero la particularidad que tiene la de Sansenxo es muy interesante, que se combinará pues el camino, el ir compartiendo kilómetros y disfrutando del paisaje de Sansenxo, con después hacer referencias históricas a grandes mujeres feministas que lucharon por los derechos de las mujeres. Es lo más interesante de esa jornada.
Sí, Exactamente.
Totalmente gratuita también la caminata, sí, y cómo apuntarnos.
Exactamente, es totalmente gratuita. Salimos a las 10:30 desde el Mirador de Peixeira en Porto Novo y llegamos al Mirador de Palacios en el Alto de San Senxo. Y habrá un autobús de regreso a Porto Novo para la gente que quiere dejar el coche allí en el puerto de Porto Novo. Es totalmente gratuita, no hace falta apuntarse. Uh-huh. Y yo animo eso a todo el mundo que participe. Va a ser una jornada de convivencia maravillosa.
Pues comenzamos la semana anotando en nuestra agenda para el 8 de marzo esa interesante andaina que organizan desde el Concello de San Senxo y en la que también van a repartir este libro de Osbolechas del que hablamos, el libro en el que dan a conocer el Centro de Información a la Mujer. Hemos hablado de esta novedad con el concejal de Servicios Sociales del Concello de San Senxo, Daniel Arosa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y te informamos de que hay que tener mucho ojo con los timos. La Guardia Civil ha desarticulado en Lleida una organización que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias, pero es que empezaba en la provincia de Pontevedra, esa investigación en concreto en la zona de Ponteareas y Salvaterra Domiño. Hablamos de esta organización que compraba billetes en medios de transporte de largo recorrido y los revendían después a bajo precio. De esta forma, en los últimos 3 años han conseguido ganar más de 120.000 euros. Esos son algunos de los riesgos a los que nos exponemos, en este caso, con el pago a través de tarjetas de débito o de crédito. Pero hay también riesgos en Internet y de ellos van a hablar en el Concello de Cotobade, de Cerdedo Cotobade, en concreto en Carballedo, la próxima semana. El lunes hay una actividad convocada especialmente para la familia de los colegios, de los centros públicos, para niños y adultos. Será el lunes de 6 a 8 en la sala de usos múltiples de Carballedo. Allí se van a abordar los usos y abusos de la red, la necesidad de controles, las responsabilidades legales también, un factor muy importante del uso que hacemos de Internet, de las redes sociales y las consecuencias legales que tienen, que a veces no somos conscientes. Y aquí en COPE, bueno, lo recordaremos, pero hemos hablado de ello en numerosas ocasiones. Por ejemplo, reenviar vídeos o fotografías personales y que atentan contra la dignidad de las personas no se pueden reenviar porque estamos siendo cómplices. También se va a detallar cuáles son algunas de las herramientas de supervisión, pensando en las familias, de supervisión para controlar de alguna manera el uso que hacen los niños de los dispositivos móviles. Desde el Servicio de Educación Familiar, a iniciativa de los 4 centros educativos públicos del municipio y de las familias, se organiza esta charla sobre Internet, uso y abuso. Será el próximo lunes 9 de marzo. Será el próximo 9 de marzo, en un mes que comenzamos con muchas efemérides, la semana del 8 de marzo, un tema del que te hemos hablado aquí en COPE. Sigues escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonia Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.